No es el único lugar del mundo donde el tiempo estaba un poco revuelto. Seguramente nuestros ojos están puestos un poquitito en Grecia, un poquitito en Libia, y como no tenemos más ojos, nos quedamos ahí. Para analizar qué está sucediendo en Libia, por supuesto, vamos a recurrir a alguien que sepa. Y en este caso, como siempre, nos da la diestra Horacio Calderón, que ya está en línea. ¿Cómo estás, Horacio? Dani Salzman te saluda.
¿Qué tal, Dani? Buen día. ¿Cómo estás vos?
Bien. La verdad es que ya a esta altura no nos sorprendemos de nada. Es como que estamos esperando en esos juegos donde van cayendo las fichas del dominó. Siempre estamos esperando que caiga la que sigue. ¿Y cómo analizás? Porque Gaddafi no es Mubarak.
No, exactamente. Además, yo creo que hay que preocuparse por lo que viene, más que por lo que está en definitiva cayendo o por lo que se fue. Me estoy refiriendo a Hosni Mubarak y a Ben Ali de Túnez, ¿no? Ha sido, creo que, claro Gaddafi anoche, en el sentido que él no se va a ir, y por otro lado, acá estamos enfrentando también, independientemente de la justicia, los reclamos que hay en cualquiera de estos países, bueno, una campaña demoledora por parte de Al Jazeera, de casi todos los gobiernos árabes, sean malos o buenos, con raíces seculares, con raíces laicas, ¿no? Uh-huh. Lo cual a mí me preocupa realmente, porque de caer estos en manos de la hermandad musulmana primero, o de Hamas, o de en fin, de alguna rama regional de Al-Qaeda, bueno, la seguridad internacional se vería seriamente comprometido. Yo sé que es una elección difícil, obviamente, ¿no? Pero quienes esperan acá, ante cualquier cambio, una democracia al estilo de Occidente, al estilo de Estados Unidos, justamente habíamos hablado contigo el otro día de eso, bueno, que esperen un poco sentados, porque realmente, si caen estos gobiernos seculares, van a terminar reemplazados por otros que no lo son, y además de carácter sumamente violento, como es el caso de la rama palestina de la hermandad musulmana, que es Hamas, ¿no? Que yo no me canso de repetir que es un movimiento palestino brazo de Egipto, ¿no?
¿Y existe la posibilidad de que, por un lado, caigan estos dictadores, pero no sean los grupos radicalizados islámicos quienes tomen el poder? O sea, ¿qué chances hay de que lo que Occidente imagina que debería pasar, pase?
Yo creo que las chances son bajas, ¿no? De cualquier manera, el mundo árabe siempre sorprende, pero fíjate el ejemplo del Líbano. Cuando en el año 2005 fue asesinado Rafik Hariri, que se produjo la revolución de los ceros con una especie de gran esperanza de que la democracia estuviera implantándose en este país, y luego utilizaron los recursos de la democracia, un movimiento terrorista como Hezbollah, que en definitiva ha tomado el poder de facto en el Líbano en este momento, ¿no? A través de elecciones. Uh-huh. Se le dio la oportunidad a Hamas de participar en elecciones y ganó Hamas. De manera tal que yo creo que acá, lo hemos comentado en Radio High, salió el titular inclusive en la página web de ustedes, en el sentido de que Europa se está suicidando, es decir, sobre todo Europa, ¿no? Que no comprende la dimensión del drama que se les avecina, porque además ellos tienen dentro del continente una importante cantidad de millones de ciudadanos musulmanes, la mayor parte, diría que la abrumadora mayoría, pacífico, pero dentro de los cuales obviamente hay un porcentaje que responde estadística, que no menor del 5%, que son extremistas. O sea, si hablamos de 20 millones, el 5% de 20 millones, saquemos la cuenta.
Ahora, ¿no? Yo me resisto a pensar, Horacio, así como vos haces tu análisis y tantos sí. analistas, me resisto a pensar que los gobiernos más importantes de Europa no tengan gente haciendo análisis de situación. ¿Y por qué razón habrían de suicidarse?
Porque no tienen, por de pronto han renunciado a las raíces culturales de Europa, no defienden cierto tipo de valores que deberían haber continuado defendiendo, han renunciado por dos generaciones prácticamente a tener prole por una cuestión de dar prioridad al bienestar de un matrimonio, es decir, tener una casa más linda, tener cambiar el auto todos los años. Los europeos durante dos generaciones prácticamente no han tenido mayormente hijos. Entonces, yo he vivido en Europa, vos sabés, del 2002 al 2005, Bueno, pueblos prácticamente vacíos, ocupados por inmigrantes, muchos de ellos ilegales. Entonces yo creo que tienen un falso sentido lo que es el garantismo, ¿no? De manera tal que yo sinceramente escucho a los presidentes europeos, a algunos por lo menos, y tienen un alto grado, por lo tanto, de desinformación. Vos fíjate que el canciller británico anunció que Gaddafi estaba en Venezuela, que había asilado o que había huido a Venezuela cuando estaba en su cuartel general en Libia. Entonces, si la información que nos llega a nosotros es de la misma calidad que tiene el mismo canciller británico, bueno, yo diría que hay que empezar a analizar un poco las cosas. ¿Cómo puede ser? Imagínate, estamos hablando del canciller británico, que diga que Gaddafi está asilado en Venezuela, no tiene información de ese nivel, y por otro lado, cambiás de canal y te encontrás con Al Jazeera, que parece el Ministerio de Propaganda de Adolfo Hitler, en una agencia noticiosa independiente, que está fogoneando todos los movimientos rebeldes que hay en los países árabes, que en definitiva van a abrir el paso a que hagan usufructo de esto, por supuesto, los más extremistas, ¿no? Estoy hablando a lo mejor de manera inmediata. Tendrán que poner un matiz moderado, como el de Turquía, por un tiempo, 5 años, tal vez menos, tal vez más. Pero en definitiva, yo creo que acá las probabilidades de que se implanten gobiernos democráticos y todo eso, por favor, ¿no?
Y en estos momentos Libia está en una situación compleja porque, por un lado, Europa es el amigote de Gaddafi, por una cuestión de negocios. Por otro lado, ya hay ciudades enteras en poder de la oposición y Gaddafi dice que morirá ahí, y yo casi que le creo.
Bueno, sí, por supuesto que hay que creerle, porque aparte, además, está controlando todavía parte del país. Pero acá yo pienso que ha habido de alguna forma un golpe de Estado, en sentido por lo menos parcial, porque Libia, para que la gente se ubique, está dividida en 3 grandes regiones. Las regiones en las cuales hay grandes yacimientos de petróleo es el oriente de Libia, cercano a Egipto, ¿no?, alrededor de Bengasi, y por el otro, el que está en la frontera con Túnez y con Argelia. Entonces, acá también todo esto me huele mucho a petróleo, ¿no? Uh-huh. Vos imaginate que Libia tiene, esto al margen del régimen de Libia, que bueno, se podrá, algunos están de acuerdo, otros no. El tema es que Libia tiene 4 trillones de dólares de reservas de petróleo, y eso es una especie de bocato de cardinales, sino de papa para muchos intereses internacionales. Pero en definitiva, si Gaddafi finalmente colapsa, vamos a estar al borde de una guerra civil en Libia, sino de un modelo tipo Somalia o Somalía, como quiera pronunciarlo, donde en la cual 15 principales tribus peleen entre sí justamente para apoderarse de todas estas riquezas, ¿no? O sea que para mí cualquier escenario que pueda haber futuro realmente va a ser bastante bastante complicado, ¿no?
¿Y quién es el que tiene que prepararse para la próxima? ¿Arabia Saudita? ¿Quién está en la lista?
Bueno, yo creo que el sacudón conmueve a todos, incluyendo por ejemplo a Siria también. Pero fíjate que, por ejemplo, hace un rato Mahmoud Ahmadinejad aplaudía las protestas en Libia cuando él está aplastando las que hay en su propio país. Y te puedo asegurar que muchas de las informaciones que aparecen con respecto a bombardeos en Libia no son reales. Yo conozco Trípoli, acá en la Argentina, el ataque que se hizo el 16 de junio de 1955 en Plaza de Mayo con unas bombas rudimentarias arrojaron en la muerte de 500 personas. Vos imaginate un Mirage, un MiG-29 tirando bombas o misiles contra la población que se manifiesta. Aparte no hay demasiadas personas en la calle por el toque de queda, por temor y todo eso. O sea, yo sinceramente, si me tengo que informar por Al Jazeera o por el canciller británico, espero esperar que se desarrollen los acontecimientos y poder realmente hacer un análisis sobre la realidad en el terreno, ¿no? Más de lo que estoy escuchando en este momento, que realmente lo tomo, Dani, prendido con alfileres, porque vuelvo a insistir, si el canciller británico dice que Gaddafi está en Venezuela cuando estaba en su cuartel general, quiere decir que ni siquiera funciona la embajada de su país para transmitirle las noticias.
Por último, Horacio, ¿qué es lo que uno debería estar atento de lo que sucede respecto de Israel y todos estos movimientos? Digo, Israel ha permanecido lo más al costado que puede.
Tal vez en los primeros momentos de la rebelión en Egipto, algunas palabras de más por parte de Pérez y de Netanyahu. Pero bueno, ahora Pérez está de visita en Europa y casi no se lo escucha hablar del tema. ¿Qué es lo que Israel debería estar atenta?
Bueno, debe estar atenta al surgimiento de, a ver, de nuevas amenazas estratégicas, a lo mejor a mediano y largo plazo, y si Israel en este momento está en silencio, yo creo que se debe a la preocupación por la caída o la probable caída de gobiernos que son laicos, que no le ofrecen una situación de peligro, de amenaza, de riesgos a futuro, como lo sería un Egipto en manos de la hermandad musulmana, conectado con el brazo de Hamas en los territorios palestinos, más Hezbollah en el Líbano, más Jordania si cayera en manos de la hermandad musulmana, vos imaginate el cuadro, más Irán con un desarrollo de armas nucleares, etcétera. O sea que yo creo que el futuro de Israel se complicaría realmente muchísimo si tuviera que enfrentar a todos estos enemigos de un solo golpe, incluyendo a lo mejor a la misma Turquía dentro de algunos años largos, ¿no? De manera tal que yo creo que el silencio por parte de Israel es lo más conveniente, ¿eh?
Sí, y seguramente un pedido de la Unión Europea y de Estados Unidos a esta altura.
No, también, por supuesto, estamos viendo que incluso Estados Unidos mantiene una posición bastante cautelosa, porque si estamos hablando de un modelo al estilo de Somalia, frente a Italia en Libia, o de lo contrario, una guerra civil al estilo de España con dos bandos claramente determinados, eso significa que van a tener un problema a pocos centenares de millas náuticas de las costas de Italia.
Uh-huh. Ah, ¿no? Mencionaste las millas náuticas. ¿Cuál es el sentido, más allá de lo que suena provocación, del paso de estos barcos de guerra iraníes por el canal de Suez en estos momentos de Egipto y en este momento del Medio Oriente?
Bueno, yo creo que tiene dos lecturas. A lo mejor es una maniobra simbólica que significa, por parte de los iraníes, demostrar que pueden proyectar poder más allá de sus costas, ¿no? Uh-huh. Esto visto desde el punto de vista técnico. Desde el punto de vista, más estrictamente militar, ellos podían, de alguna forma, intentar, respaldar al Hezbollah desde el mar frente a las costas del Líbano y llegar a ver un enfrentamiento interno o con Israel por supuesto exponiendo a que esas naves de superficie sean hundidas por Israel y entonces detonar un ataque o una guerra general o llamar a una rebelión, etcétera, ¿no? No sé si me explico.
Digamos que si el Mavi Mármara provocó lo que provocó, el hundimiento de una nave de guerra iraní en aguas cercanas a Israel podría detonar algo mucho peor.
Mucho peor, sobre todo una guerra, porque no hablemos que se trata de unidades navales de un país como Irán, que está realmente muy mal visto. Una cosa es, la imagen que tienen los palestinos en Gaza, las necesidades, etcétera, y otra cuestión ya es las maniobras navales de unidades iraníes realizando provocaciones. Cuidado que a lo mejor los mandaron para eso, así para que los hundan.
Y no, habrá que ver si se acercan a las aguas
de Corea del Norte.
Y si se acercan a las aguas israelíes, Israel les da el alto y ellos siguen, algo va a suceder. Israel no puede permitir que buques de guerra iraníes transiten sus aguas, me imagino.
Me imagino yo que no, y creo que lo correcto sería, si hubiera un acto de provocación, bueno actuar de la manera que corresponda, ¿no?
Bueno, eso es lo que se viene, Horacio. Como siempre, muchas gracias.
Faltaba más, hasta pronto.
Horacio Calderón es analista internacional y, aparte de saber mucho, nos explica y muy bien todo lo que sucede. Yo dije un ojo en Grecia, un ojo en Libia, bueno, un ojo en el canal de Suez, un ojo en Irán, un ojo en Yemen, un ojo en... a esta altura necesitamos muchos más ojos y la verdad es que debemos estar mucho más atentos.